Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 17 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre la problemática del consumo de agua embotellada. Nos hace favor de acompañar en el Presidium la doctora Alicia Torres Rodríguez, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Lourdes Sofía Mendoza Bon, académica del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH. Muy buenos días. Y saludamos al doctor José Juan Pablo Rojas Ramírez, investigador del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Alicia Torres Rodríguez.
Vamos a esta rueda de prensa por dos cuestiones. Uno sería la venta de agua embotellada en México desde un proceso histórico, y el otro es un ejercicio que se hizo con estudiantes del Departamento de Estudios Internacionales en la Licenciatura de Relaciones Internacionales sobre el consumo de agua embotellada en la comunidad del CUSH. ¿Por qué nos motiva esto? Los tres somos parte del Cuerpo Académico de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, registrado aquí en la Universidad de Guadalajara. Todos nosotros estamos haciendo estudios sobre la problemática del agua para abastecimiento urbano y también rural, y cuáles son las implicaciones que estos traen consigo al momento que hay una escasez de agua, pero una escasez de agua institucionalizada. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien es cierto, existe el recurso no está en las mejores condiciones, es decir, está altamente contaminado. Eso es por un lado. Y nos lleva como consecuencia a nosotros tener esa desconfianza por el recurso que consumimos día a día y que nos es llegado a nuestras casas a través de las tuberías y bajo la gestión del CIAPA. Bien, nosotros iniciamos este proyecto con un eslogan que ahorita no recuerdo quién es lo que lo maneja, no es autoría propia, pero es: nos asustan, nos seducen y nos engañan. Es decir, aun cuando en todo el proceso de la investigación coincidimos en que no necesariamente nos asustan, nos dicen la verdad. El agua potable no es agua potable. Por otra parte, los medios de comunicación nos insisten en esa bondad del agua embotellada. Es decir, si tomamos agua Ciel, si tomamos agua Bonafón o otra Santorini, pues nosotros podemos tener un estatus económico mejor, una belleza estética, es decir, también nos ayuda a adelgazar, una serie de cuestiones, que realmente el agua que compramos embotellada no necesariamente tiene estos atributos. Por otra parte, nos engañan, es decir, ni el agua de potable que nos llega a la casa es potable, ni el agua purificada que nos venden en las botellas es tan purificada. Y por otra parte, también a partir de esto, emergen una serie de negocios, de pequeños negocios, que se contraponen o compiten con el agua de estas grandes empresas. Estas grandes empresas ven disminuidos, en cierta manera, su inserción en el mercado a partir de esos pequeños negocios. ¿Y qué surge a partir de ello? Pues una campaña de desprestigio a estos pequeños negocios, pues se dice que no cumplen la norma. Lo cierto es que ninguna la cumple o la cumplen mínimamente. ¿Qué quiero comentar con esto? En muchos de los casos, las aguas embotelladas son parte del grifo, que sí tienen un proceso de depuración, es quitarle lo duro al agua, es quitarle microorganismos y por otra parte también algunos metales pesados. Eso se lleva a cabo a partir de la desinfección, que habría que aclarar, el cloro no desinfecta el agua, solamente mata algunas bacterias. Por otra parte, se utiliza filtros de sedimentos, esto es para quitar como las partículas más grandes al agua. Y también se utiliza el carbón activado, y este nos sirve, es un filtro, que es un mecanismo que nos permite purificar de manera granular el agua. En esta etapa se eliminan los pesticidas, plaguicidas y otros contaminantes orgánicos. especialmente orgánicos volátiles. Por otra parte, tenemos el otro proceso, que es el intercambio iónico, que es la eliminación de varios elementos que causan la dureza del agua. Aunque esta dureza no nos hace problema a nosotros, sin embargo, es mucho más agradable al sabor quitarle esa dureza, y como muchas de las veces se manifiesta, si ustedes notan en su casa, si no pueden hacer espuma con el jabón, pues porque el agua tiene cierta dureza, ¿no? Por otra parte, y que por lo general este proceso de osmosis inversa, intercambio iónico carbón activado, a la vez que junto con la luz ultravioleta, son los cuatro procesos que se utilizan también en los pequeños negocios. Lo cierto es que habría que supervisarlos, vigilarlos, que cumplan la norma, pero también de las grandes empresas, puesto que ellos muchas de las veces se conectan también a la red de agua potable y le hacen este tratamiento. En México no tenemos esa como costumbre o uso de las aguas de manantiales actualmente. Ya Sofía nos dirá la historia de cómo sí utilizábamos antes las aguas de manantiales, hoy no las estamos utilizando nosotros, pero sí en Europa, pero no podemos como determinar que aquí en México el agua que nos llega embotellada tenga esa calidad. Y si la tiene, bueno, los precios son muy exorbitantes. Bien, dentro de la campaña y del grupo y la necesidad de poder incidir en nuestra comunidad universitaria, es que a partir del grupo de estudios internacionales en la materia de técnicas de investigación, realizaron los muchachos una encuesta alrededor de 399 en el centro universitario a varios estudiantes de las diferentes licenciaturas del centro universitario, con lo cual se obtuvo que alrededor del 70% de la población consumía agua embotellada y con un gasto semanal de entre 100 pesos. Sacando el promedio, se consume alrededor en el centro universitario, que son 10.500 estudiantes, alrededor de 105.000 botellas a la semana. Si ustedes la multiplican por 10 pesos que cuesta cada una de las botellas, pues es una cantidad exorbitante. El negocio del agua es un buen negocio, no obstante que tampoco cumple los parámetros de calidad que deben de tener, porque tenemos diferentes tipos de agua: agua saludable, agua purificada, y ninguna de ellas lo sirve, porque no tenemos tampoco el pH suficiente en estas aguas que nos consumimos, porque muchas de ellas es ácida. Paso el micrófono a mi compañera para que nos comente la cuestión histórica, ¿no?
Muchas gracias, doctora Alicia Torres Rodríguez. Escucharemos ahora con atención a la doctora Lourdes Sofía Mendoza.
Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Bueno, yo les voy a platicar un poco de cómo inicia toda esta historia de la cultura del consumo del agua. Ustedes saben que antes estaban los aguadores que surtían el agua de casa en casa y que vendían a 1 o 2 centavos el cántaro, ¿no? El consumo del agua o la cultura del consumo del agua se deriva de la clasificación que se hace de la misma, es decir, las mismas personas ya desde el siglo XIX o desde antes ya sabían qué fuentes o qué manantiales o qué arroyos tenían agua dulce para beber, qué otra agua era un poco más dura o más ácida o más alcalina, etcétera, etcétera. Y entonces la gente ya sabía qué arroyo ir para beber o qué arroyo ir para lavar la ropa o qué arroyo traer agua para los caballos o para lo que se necesitara en las casas. Bueno, a finales del siglo XIX se empieza a promover como modelo de desarrollo urbano el modelo higienista, que incluye que se entube el agua hacia las casas. Hasta 1905 es cuando se formaliza y se casi obliga, pues, como parte del vivir en la ciudad, se obliga a los usuarios, a los habitantes, a acceder a la concesión del agua dentro de sus casas. Esto no quiere decir que hayan dejado de comprar agua a los aguadores o que hayan dejado de conseguirla de otros lados, ¿no? Entonces, bueno, Esta desconfianza nace justamente de la costumbre de siempre estar, de que ya conocían los manantiales de dónde traer el agua, ¿no? Y de qué tipo. Hasta los 30, más o menos, del siglo XX, es cuando la gente ya ha aceptado plenamente el uso del agua potable, de las llaves que entran directamente a sus casas y de ahí toman el agua para beber, para cocinar, para bañarse, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tampoco quiere decir que el 100% de la población haya estado conectada al servicio. Esto es algo que en ningún año de la historia de Guadalajara ha sido siempre al 100%, ¿no? Todavía a la fecha tenemos un 96% de abastecimiento urbano, es decir, tenemos un 6% todavía rezagado de gente que no está conectada al agua, y si la tiene conectada a la casa, no la tiene todos los días o en la misma cantidad. Esto es una historia que se repite colonia a colonia, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que el agua, a finales de los 80s, empieza un problema con las tuberías. ¿Por qué? Por los mismos movimientos de la tierra, la misma incapacidad, es decir, la misma crecimiento demográfico de la ciudad hace que la gente empiece a notar que hay fugas en las tuberías de la ciudad y se empieza a incrementar esta cantidad hasta una cifra que ya manejan las mismas autoridades, que es entre el 40 y 42% de tuberías dañadas y de fugas de agua potable. Esto quiere decir que el agua potable está contaminada, es insuficiente y, bueno, toda la serie de problemas que ya conocemos. ¿Qué sucede? A finales de los 80 entran, no casualmente, a trabajar en la ciudad y en el país en general, todas estas empresas que embotellan el agua pura, que supuestamente la traen de manantiales. Esos manantiales ya no existen y ya no surten el agua de esos lugares, ¿no? Es agua que nos venden a nosotros embotellada, y que de los 90s para acá ha sido muy fuerte la presión de las campañas publicitarias para consumir esta agua y tenerle confianza. Esta agua embotellada sale de nuestros mantos freáticos, sale del mismo lugar prácticamente del que la misma ciudad o el mismo sistema oficial de la ciudad nos surte de agua a nosotros, ¿no? Entonces, en realidad estamos pagando triple, estamos pagando la cifra del agua que nos llega a las casas, estamos pagando el agua embotellada y estamos pagando además el costo de la publicidad y el traslado del agua, y esto significa que hay un costo virtual del agua, es decir, la botella de 10 pesos cuesta ambientalmente mucho más que los 10 pesos económicos que se pagan por cada botella. Es decir, hay un costo de otros 100 litros de agua que se utilizan para poder producir, lavar la botella, transportarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte ya la van a hablar mis compañeros al rato, pero la parte de la historia es que este asunto viene de una desconfianza del sistema y una desconfianza de los tipos de agua, porque la gente en su experiencia cotidiana sabe a qué sabe el agua y sabe qué le produce, ¿no? Entonces, les dejo el micrófono a mis compañeros.
Muchas gracias, doctora Lourdes Sofía Mendoza. Ahora escucharemos al doctor José Juan Pablo Rojas Ramírez.
Sí, bueno, con respecto a los cambios de patrón de consumo del agua, como bien lo sustentaba ya Sofía, hemos observado que desde la fundación de Guadalajara en el Valle de Temajá, o sea, ha habido la necesidad prácticamente por el inhóspito del territorio de traer un añejo oficio. Primero fue oficio, porque posteriormente desaparece, ya diré por qué, del aguador, el cual pues obviamente se encargó a raíz, o en la medida, mejor dicho, que la ciudad se va expandiendo de forma radial, es decir, a lo largo del territorio, hasta llegar a sus impedimentos físicos, como la barranca y los ríos. Evidentemente hubo necesidad de que estos oficios tuvieran mayor dinamismo. También hay una cuestión económica que viene desde la época colonial y que ha perdurado, persistido en nuestra conciencia colectiva como sociedad tapatía o sociedad mexicana, porque este es un fenómeno ya estudiado en todo México. O sea, en la última década ya ha habido muchos esfuerzos en estudiar cómo es que ese fenómeno ha persistido y ha cambiado sus formas de reproducción económica. La primera cuestión en Guadalajara es el hecho de cómo va o quiénes son los demandantes del recurso, pues aquellos que tenían facultad económica, dice López Cotilla y Mota Padilla, los acomodados, aquellos que tienen la capacidad de hacer el consumo y evitarse la fatiga, ¿no? En contraparte, los regalados, es decir, el pueblo común, pues teníamos que tomar agua de los riachuelos que de alguna manera tendrían momentos de salubridad, ¿no? Entonces, eso llevó propiamente a cuestiones de salud. O sea, evidentemente en 200 años las cosas se pusieron drásticas en función de la salud pública que estaba manifestando la sociedad de Tapatía en aquellos momentos, y por ello inicia un proceso muy interesante de construcción de infraestructura hidráulica. Es decir, empieza a proponerse mecanismos para traer obras cada vez más novedosas, ir a la par de del crecimiento urbano muy, muy similar al europeo, y es ahí donde encontramos principalmente la participación de administración clerical para propiamente el estudio, la arquitectura, diseño e implementación de obras de construcción hidráulica. Entonces, por ahí todo el mundo hemos escuchado y tenemos hasta una calle con el nombre de él, a Fray Pedro Buceta, pues obviamente todo el mundo lo platicábamos hace un momento. Lo ha citado puesto que es una de las grandes obras que logró persistir 200 años posteriores a sus galerías filtrantes, ¿no? Y que aquí la doctora Alicia es experta en ello. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, prácticamente el imaginario de la sociedad y las cuestiones que están asociadas a la salud pública, que eso sí es evidente, han propiciado que las personas tengan cierta desconfianza del agua que se suministra por los organismos públicos. En su primer momento, en la década antes del 78, antes de que se promulgara la ley para la creación del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, existe el convenio del río Santiago, en donde obviamente los municipios habían conveniado en la medida que se iban metropolizando. En este momento los 4 municipios metropolitanos de Guadalajara. ¿Por qué? Porque obviamente la solvencia financiera era un problema, es decir, la demanda era superior a la capacidad que tenían los ayuntamientos, en particular Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y últimamente los 80s, Tonalá, para incorporar el recurso hídrico, ¿no? Como ya lo comentaba Sofía, a partir del modelo higienista, que obviamente entra de manera muy temprana en Guadalajara y en muchas ciudades desarrolladas de México. Otra cuestión que cabe destacar es que a partir de la creación del SIAPA, con esta ley que les comentaba de 1978 asignada, se echa todo un mecanismo muy interesante en la que se proponen mecanismos de tratamiento, es decir, para ese momento la calidad del agua ya empezaba a tener, o sea, ya lo que llaman comúnmente en ciencias ambientales, estaba presentando irritabilidad, estaba siendo afectada, tenía impactos ambientales que ponían en riesgo la salud de la población, enfermedades gastrointestinales principalmente. Entonces, ese pequeño lapsus motivó propiamente al sistema intermunicipal, a la creación propiamente de mecanismos o adaptación de mecanismos ya existentes en países desarrollados, como es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de agua para el uso humano. Hay una cuestión o una peculiaridad que tenemos aquí en México o en Latinoamérica, que es la cuestión del uso del término agua potable, cuando en Europa agua potable es prácticamente el agua que bebemos. Para ellos, y de acuerdo a sus directivas, que son muy, muy estrictas, la agua potable es agua que debe de venir de manantiales. Es decir, ya han logrado equilibrar su tasa de impacto ambiental sobre el recurso hídrico de tal manera que el agua embotellada, que también se vende, al igual que en Latinoamérica, pues ellos al menos lo presumen, o sus eslogans en todas las botellitas, es que es agua mineral. Es decir, el agua sanitizada no es bebible. Tienen la posibilidad de hacerlo dado las directivas que comentamos, las directivas ambientales y de salud pública en Europa. No obstante, prefieren por la comodidad hacer uso de fuentes públicas o si su bolsillo se los permite, la compra de alguna botella que pueden ir reciclando. Finalmente, en el caso de Guadalajara, volviendo otra vez al punto después de aquello, está la cuestión de por qué seguimos tomando agua y cómo es que cambió el oficio o desapareció el oficio del aguador a una nueva figura que es el empleado repartidor de agua. Aquellos que vemos en los camiones, sean de empresas grandes que en su momento llegaron de manera tardía, o de empresas pequeñas que fueron creciendo y en su momento desaparecieron, ¿no? En Guadalajara tenemos casos muy específicos a finales de la década de los 70s, 80s, donde la sociedad, y de acuerdo a todos los investigadores en México, detecta insegura el agua que nos proporcionan los organismos públicos por cuestión de turbiedad, porque la ven con tierra, ellos perciben que las tuberías pueden estar rotas o no pueden estar rotas, pero algo sí es seguro, que evidentemente sea agua limpia o no sea agua limpia, la población no la toma, opta, de acuerdo a su bolsillo, por consumir el producto envasado y que de manera tardía, hacia el 2015, se propone la NOMS 201, Secretaría de Salud, que propone los mecanismos para regular a todos estos organismos privados para el traslado, el envase y obviamente los canales de distribución del agua potable. Curiosamente, o sea, dado que hay un antecedente 20, 30 años más anterior a ello, en donde ya se llevaban a cabo estas cuestiones. O sea, todo el mundo recordará los garrafones de cristal en Guadalajara, pero conversando con los compañeros, las compañeras, tenemos datos históricos que es de manera más temprana en otras ciudades de México, en donde el agua o se rellenaba en esos botellones de cristal, o en el caso de nosotros en Guadalajara, prácticamente se traía por intercambio, ¿no? Que actualmente es el PET, que con esto terminaría la cuestión de mi intervención ahorita.
Muchas gracias, doctor José Juan Pablo Rojas Ramírez. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Norma Angélica Trigo, del diario NTR. Yo les quiero preguntar si tendrán algunas cifras concretas sobre cuánto es lo que consume una persona de agua embotellada, cuánto puede llegar a gastar, y si tienen también el dato de Jalisco, ¿qué lugar ocupa en cuanto al consumo de agua embotellada?
Bien. ¿Cuánta agua se consume en promedio? Se menciona que son alrededor de 234 litros anuales por habitante, lo que se está consumiendo. ¿Qué significa para este recurso? En una encuesta que nosotros realizamos desde el 2013, hemos estado siguiendo el desempeño o proceso del consumo de agua. Se tenía que en promedio una familia te consumía entre 360 pesos anuales hasta llegar a los 15 mil pesos anuales, que diferenciaba mucho en cuanto a lo que uno paga por agua entubada y la cantidad de agua que obtienes por ese precio. Es decir, tenemos que, en promedio, se gasta o paga uno al CIAPA por el consumo de agua anual alrededor de 3 mil a 5 mil pesos, y consumes agua embotellada ya, y refiriéndome solamente a la compra de garrafón de 20 litros para el hogar, para procesar alimentos o el consumo de los que ahí lo habitan, son alrededor de 15 mil pesos. Sin embargo, si tú multiplicas la cantidad que puedes comprar con 15 mil pesos de agua de 20 litros, pues difiere muchísimo en cuanto a la cantidad de agua que te llega por las tuberías, y el precio variaba entre 20 centavos el agua que te llega por la tubería y a 20 pesos, o le estaríamos hablando, si es de garrafón te cuesta un peso, 1.50 el litro, y si compras una botella de agua embotellada te cuesta 10 pesos. Es decir, el impacto económico es enorme, pero también esto, el problema, esa falta de confianza sobre la calidad del agua que recibimos, está impactando también en la economía de las familias, y esto se convierte, como en una ocasión lo mencionaba Sofía, como parte ya de la canasta básica de todos nosotros. Es decir, tenemos que reservar un monto específico para la compra de agua de 3, 4 garrafones o 5 a la semana, dependiendo del número de habitantes de esa vivienda, ¿no? En cuanto a lo de Jalisco, yo no tengo ahorita qué lugar ocupa Jalisco, pero no sé si alguno de ustedes tenga la información.
Bueno, mira, Jalisco es el segundo estado con mayor consumo de agua embotellada en sus diferentes versiones, de 19 litros casero y de 1 litro, 1/2 litro, 1/4, lo que tú quieras, ¿no? Las principales empresas que están negociando con nuestra agua son la Danone, la PepsiCo, la Coca-Cola y la Nestlé. La Danone en particular tiene la característica de que llega a alguna ciudad de algún país, como voy a poner el ejemplo de Sudáfrica, que es el caso más reciente, llega, se instala, extrae todo el agua que puede, la vende, y alrededor de las empresas están todas las barriadas de gente que no tiene agua para beber. Van y extraen el agua de hoyos, ¿no? Y pareciera ser que aquí en México, México a veces fluctúa entre el 2012 y 2017, ha fluctuado entre primero y tercer lugar. A veces le gana Estados Unidos y China por el número de población, a veces le gana México. En el 2015 fue México el que tuvo el primer lugar en consumo de agua embotellada en sus diferentes versiones, ¿no? Actualmente ahorita está en segundo lugar, pero por número de población le gana Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, en el país siempre Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara principalmente son, siempre está en segundo lugar. No importa que México esté en primero o tercero, Jalisco siempre está en segundo lugar aquí en el país. Y de eso que consume, por ejemplo, voy a hacer un comparativo. Aproximadamente cuesta, digo, un promedio de 25 pesos un garrafón de 19 litros, que es el equivalente a casi un kilo de frijol, ¿sí? Y es lo que consume una familia de 5 o 7 miembros. Una familia de 5 miembros usa 2.5 garrafones por semana, sin contar toda el agua que compran por fuera, cuando andan fuera, ¿sí? Y hay eso comparado con el agua que se utiliza del consumo del CIAPA, que es para otros usos domésticos, principalmente lavar y limpiar, son 280 litros por día, por persona, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la cultura de la imagen, no tanto de la necesidad. Es decir, es más importante bañarse y estar limpio planchado que ahorrar un poquito más de agua y reciclar un poco las cosas, ¿no? Incluida la ropa usada por uno mismo. Entonces, bueno, esto nos trae además un problema secundario que es el costo social ambiental del que casi nadie habla y del que mis colegas y su servidora hemos estado trabajando durante años y que también tiene que ver con el costo ambiental y que es nada más en Jalisco, en el país se consumen o se producen más bien 21 millones de botellas PET al año y eso sin tomar en cuenta el cambio, por ejemplo, en las temporadas de sequía. Por ejemplo, de marzo a junio se pueden consumir hasta 50 millones de botellas PET. Entonces, ¿a dónde van a dar todas esas cosas? A los mismos ríos, a los mismos arroyos, ¿sí? Acabamos de estar en Aguacaliente, en Poncitlán, y de donde escurre el agua sucia hacia el lago de Chapala, y de ahí mismo toman el agua limpia para subirla al pueblo, todo el camino del agua está lleno de botellas de PET, de todas formas, ¿no? Entonces, es una contradicción kafkiana ahí. Bueno, entonces, para que te des una idea de qué tan importante es el negocio del agua embotellada, el periódico El Economista tiene años haciendo reportes profundos, densos, en donde menciona que el agua sí es un negocio, tanto así que simplemente en México aumentó el 40% del número de empresas embotelladoras de agua de todo tipo, y te estoy hablando de 700 mil, ¿sí?, embotelladoras de agua que no son de las transnacionales, son de las chiquitas, ¿no? 7.500, perdón. No, en el país.
Son 7.500 a nivel. Sí. 7.500 empresas, pequeñas empresas a nivel nacional, de las cuales 1.114 están localizadas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y un poquito nada más para confirmar los datos de la doctora Sofía, en cuanto a estas grandes compañías transnacionales que se encuentran instaladas en México, como Danone, Bonafón, Coca-Cola, Pepsi, con Epura, la Nestlé con Epura en la Nestlé, el 73% de estas corresponden a Danone, Bonafón, el 47% Coca-Cola y la con Ciel, y el 19% Pepsi con Epura, y solamente el 7.1 de acuerdo a datos de estos del Euro Internacional. Por otra parte, estas pequeñas empresas tienen una ganancia alrededor de 7.797 millones de 2009 al 2014, cual cifra que ya también se ha visto incrementada. Es el gran negocio de las aguas embotelladas. Pero también vemos, como bien decía la doctora Sofía, estas empresas transnacionales se van ubicando localmente y apropiándose de los manantiales que anteriormente pequeñas empresas o de manera local se distribuye el agua y se apropian de ese recurso, de tanto de la tierra como del agua, y ellos son los que más están explotando esos mantos acuíferos para la venta del recurso, por una parte, y otra es la que se toma a través del grifo para abastecer a toda la población. Y no sé, ¿quieres comentar algo?
Sí. ¿Significa que una familia puede destinar hasta una tercera parte de sus ingresos al consumo de agua?
Sí. Si nosotros tenemos que un salario mínimo alrededor de 90 pesos, no estoy muy actualizada, si miento, 87, 90 pesos, ¿no? De eso, si tú le dedicas y a la semana, ¿cuánto es lo que te implica de salarios? Son alrededor de unos 600, 700 pesos, considerando 6, 7 días, y de ello tú consumes de agua de garrafón alrededor de 120 pesos, lo que implica más o menos como una tercera parte de tu salario que destinas solamente a la compra de agua embotellada, no así para el pago del agua que te llega por la red del CIAPA, y no así también, como bien lo mencionaba, ese otro gasto que es fuera de casa. Cuando los alumnos, en el caso de la encuesta que realizamos nosotros, pues los alumnos gastan alrededor de 100 pesos a la semana en la compra de agua embotellada, que eso le sumas tú al gasto familiar. Si tienes dos o tres hijos que hacen ese mismo proceso, ellos estarían gastando mucho más cantidad de dinero solamente en la compra de agua embotellada. Algunos de los entrevistados ahí en el CUSH comentaban, bueno, yo relleno mi botella, ¿no? Yo de mi casa agarro el garrafón, pero eso de cualquier manera te impacta de alguna manera. Te va a costar menos porque el agua de garrafón cuesta menos el litro a que si compras una botella. Ciertamente contaminas menos, porque no se producen la cantidad de botellas que nosotros estamos generando el día a día. Simplemente en el centro universitario hablar de 4 millones de botellas al año es para espantarse. Dice, bueno, una comunidad de 10.500 alumnos en promedio, generamos esa gran cantidad de botellas que contaminan el medio ambiente. Por eso era la intención y nuestra preocupación de que nosotros poder incidir dentro de nuestro centro universitario y como universidad, hacia afuera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como ese recurso humano que podemos formar, moldear en una visión de cuidado del medio ambiente que tenemos y que es una materia que nosotros hemos considerado que debe transitar en todas las licenciaturas que oferta la Universidad de Guadalajara. Pero también podemos generar una campaña desde nosotros, universitarios, para no utilizar el agua embotellada.
¿Cómo desincentivar, evitar que la población consuma el agua embotellada y consuma el agua que nos llega del grifo, cuando bien mencionan que existe esta incertidumbre o esta desconfianza de que no está al 100% potable el agua que nos llega al hogar? Y otro de los puntos donde se han dado a conocer pacientes que por consumir agua se han visto afectados o tienen una afectación renal, uh-huh, es uno de estos, o lo que estamos viviendo ahora, este gran problema de salud que es en Poncitlán, del así consumo es que están teniendo. Entonces existe esta incertidumbre, esta desconfianza, pero también existe estos costos altos que estamos teniendo en la cuestión del consumo de agua embotellada. ¿Cómo manejarlo en esta cuestión?
Hay una cuestión muy, muy interesante en esto, y gracias por la pregunta. La cuestión es que sí existen mecanismos alternos para hacer un reciclado, o más bien una remoción casi total de los contaminantes que tienen otras empresas de otro rubro. Por ejemplo, Rotoplas tiene mecanismos, y otras muchas empresas tienen mecanismos para desinfección hogareña en el hogar. Entonces, si sacamos, dado las cuestiones económicas de cuánto cuesta anualmente el consumo de agua embotellada, y lo ponemos en comparación con estructuras hogareñas, como son purificadores desde la llave, sistemas de purificación de ósmosis inversada doméstico, prácticamente sería más barato porque la inversión se recuperaría más, se estaría obviamente evitando entre un año y tres años la recuperación de la inversión de estos sistemas. Básicamente son lo de las tecnologías verdes, ¿no? O sea, las tecnologías alternas que la sociedad es muy reticente a ello, por lo que habíamos comentado. Nosotros hemos estado llegando a conclusiones preliminares que es más el hábito cultural sobre el consumo de la botellita, el estatus que proporciona la botellita, la marca de la botella, que prácticamente estos sistemas que son hasta en muchas de las ocasiones se han diseñado en el Centro Universitario de Tonalá, se tienen diseños específicos para poblaciones empobrecidas que pudieran por lo menos hacer una remoción de arsénico. Pero también, o sea, está la contraposición de tanto del sector académico de algunos que dicen no cuando puede ser viable. Por otro lado están las grandes transnacionales y es el dato curioso que quería también destacar. La norma oficial mexicana 201, Secretaría de Salud 1, diseñada en 2015, que es sobre los productos y servicios de agua y hielo para consumo humano, prácticamente en el tenor de la participación de la gestión integral de los recursos hídricos, propuso, como ya es toda la cuestión del sector hidráulico en México, a los participantes sociales que mejor convenían. ¿Quiénes son estos? Pues bueno, te leo al pie de la letra. En esta NOM participan Asociación Productora Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada, esos pequeños negocios, Coca-Cola, Nestlé, aquí está más, Nestlé, Bonafón, Servicios de Agua y Drenaje Monterrey, que ya es más la representación metropolitana, y una universidad, la UNAM. Pero prácticamente, o sea, en estas sesiones, en estas mesas redondas para determinar cuáles son los parámetros y obviamente los esquemas de distribución, explotación, pues las grandes transnacionales van a tener un peso importante, por un lado. Y por otro lado, pues obviamente todo la fuerza mercadológica que ellos tienen. Entonces, ¿cómo competir a nivel de tecnologías verdes, que sí existen, están aquí, y un filtro de carbón activado, de biopelícula de carbón activado, remueve los contaminantes que están en la tubería? Ojo, agua embotellada, desde los 5 pesos hasta los 30 pesos que hay en el mercado, no contemplan actualmente, porque son estudios que o se guardan o no quieren evidenciar, o los sectores salud de los diferentes ámbitos de gobierno lo saben, tienen contaminantes emergentes. Gran parte de nuestra población, es una correlación que se ha llegado en Barcelona, es que la población catalana o alguna población catalana ya es inmune a antibióticos, presentan problemas de cáncer o ginecomastia en hombres. ¿Qué nos dice ello y a qué llegaron ellos? Que hay una exposición a antibióticos. De hecho, ya se estudia aquí en Jalisco la remoción de antibióticos a partir de semillas, algarobo, etcétera, ¿no? Para hacer remoción por floculación, es decir, coagular el antibiótico y removerlo del agua. No obstante, eso no lo sabemos.
¿Perdón, es por el consumo del agua embotellada?
Así es. Sí, porque en el caso de los españoles, dadas las condiciones de las directivas marco de su cuestión ambiental, que son muy rígidas, ¿de dónde viene esta exposición de una persona que no tiene ni hábitos de adicción a sustancias prohibidas, no utiliza hormonas para evitar la fertilidad o en su momento no toma antibióticos?
Podríamos mencionar que existe una posibilidad de que también el agua embotellada que se está consumiendo pueda tener alguna resistencia antimicrobiana o antibióticos.
Al menos en los procesos cuaternarios, que son extremadamente caros para la adopción en los sistemas de agua potable de nuestras ciudades, al menos en Latinoamérica, son muy caros. Entonces, llegar a dosis óptimas representaría un costo más elevado que de la oferta que se tiene. Es decir, nosotros pagaríamos mucho menos y el subsidio que tenemos como ciudadanos sería más elevado. Esto llevaría a los organismos operadores a una insolvencia. Esa es la hipótesis teórica, por la cual no se estudia, no se hace algo, o si se lleva a cabo, ¿cuánto costaría esa agua? Entonces, o sea, independientemente, es agua de garrafón o agua del servicio público, hay y cabe, y si tomamos, hay una posibilidad muy, muy alta de que haya contaminantes emergentes, antibióticos, hormonas, y actualmente en algunos estudios que se han llevado a cabo en Londres, Barcelona, Ciudad de México, Guadalajara, en Guadalajara no quiero decir todavía porque es preliminar esto, pero se ha hallado ya sustancias adictivas como metanfetaminas.
En el agua purificada, en agua potable,
porque, o sea, son procesos, potable en sí, porque son procesos, o sea, son procesos muy finos para detectar la micropartícula que está presente en el agua. Pero hay que recordar, los contaminantes en nuestra agua y en nuestro cuerpo, pues obviamente van a ser acumulables o van a generar un daño.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Nada más para concluir la pregunta que nos hace la compañera. Estos contaminantes emergentes que menciona el doctor Pablo Rojas, no todas están reglamentadas, ese es un problema. Es decir, tenemos más contaminantes no registrados, no normados, por lo tanto, es como si no existieran. Tú puedes cumplir la norma porque la norma te dice que debes cuidar A, B, C, D, pero si tienes H, G, I, no te lo dice porque no está actualizada la norma a los parámetros internacionales, a las sustancias emergentes. Entonces, por lo tanto, lo que estamos consumiendo nosotros, tanto como agua potable y probablemente también el agua embotellada, pudieran traer sustancias no extraídas, porque no están dentro de la norma. Es decir, no existen, pero ahí están, pero no están siendo cuidadas. Permite. Y por otra parte, ¿cómo disminuir el consumo de agua embotellada? Nosotros teníamos la propuesta, nosotros podemos producir en los centros universitarios nuestra propia agua a partir del mismo sistema que utilizan los pequeños negocios, que es osmosis inversa, carbón activado, la ionización, la luz ultravioleta. Es decir, son tecnologías que son económicas. Si nosotros vemos la proliferación de estos pequeños negocios, que son alrededor de 1,120 o 19 en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿por qué nosotros como centro universitario o como Universidad de Guadalajara no producimos nuestra propia agua? Tenemos esa capacidad tecnológica de recursos humanos capacitados para hacerlo y mataríamos como quien dice dos pájaros de una sola pedrada. En la cuestión económica estaríamos disminuyendo los gastos y por la otra parte garantizaríamos una mejor calidad de este recurso. En cuanto a nuestros hogares, ¿qué haríamos en nuestros hogares? Hay diferentes filtros. El problema que luego dicen es que no me sabe igual, tiene cierta diferenciación. Lo que hay que tener es un cuidado en cambiar los filtros en los tiempos que se especifican. O sea, la tecnología ya nos permite a nosotros subsanar esa parte, pero no deja de que hay una responsabilidad institucional. Debemos tener agua potable, tenemos un derecho a un agua limpia y pagamos por un agua limpia, lo cual no se nos da y no podemos tampoco que se dirime la responsabilidad del gobierno en que debe y está obligado a darnos agua tratada, ¿sí?
Si nos pueden detallar cómo podemos identificar que el agua embotellada cuenta con estándares de calidad y de estos más de 1,000 establecimientos que hay en la zona metropolitana, de estos, ¿cuáles sí están cumpliendo con la norma?
Okay. Bueno,
Los estándares están establecidos y hay una vigilancia muy exhaustiva por parte de los organismos, las concurrencias federales que se dan en esto, la vigilancia, a partir de Conagua, Semarnat. Pero, básicamente, como bien decía la doctora, o sea, los parámetros se cumplen. Desgraciadamente, hay más contaminantes que no están previstos en la NOM. En este sentido, como comentaba la NOM 201, Secretaría de Salud, versión 1, 2015, que nos establece, o sea, sí nos establece, obviamente, los contaminantes que afectan de manera inmediata, en el corto y mediano plazo. Desgraciadamente, no toda la población tenemos las mismas capacidades de resistencia ante los otros contaminantes. Entonces, esa es una de las salvedades que tiene parte del equipo que colaboró en esta generación de la NOM, que proviene de Alemania y de Inglaterra principalmente. Pues era lo que comentaban ellos, es que no sabemos cuáles son sus hábitos de consumo culturales como para nosotros proponer nuestros hábitos, que quizás en el caso de ellos tienen otra resistencia, ¿no? Quizás ellos están más expuestos que nosotros o menos expuestos. Pongamos el caso norteamericano, que o sea, hay más una intensidad en la producción de los alimentos, en donde obviamente va a estar presente todas estas sustancias, ¿no? Pero a su vez, curiosamente, las normas EPA, de Environment and Protection Association, son muy claras y muy, muy, muy rígidas en cuanto al cuidado del, el cuidado del recurso hídrico en el caso estadounidense. Y por obvias razones se toma mucho como referente esas cuestiones, esas métricas, ¿no? De allí que se haya invitado a Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, porque pues prácticamente ellos operan, o sea, al menos en nuestra teoría, que bien lo decía Sofía, el caso sudafricano, y que ojalá y no venga el caso latinoamericano, que prácticamente la población muy empobrecida come la salmuera. ¿Qué es la salmuera? Pues aquella agua residual que queda del proceso de limpieza del agua. Prácticamente la disponen al agua sucia, que no es la misma agua sucia urbana que tenemos nosotros. Es agua más pesada, lo que llamaba la doctora Lisa, es agua pesada, agua dura. O sea, tiene dureza, es ácida, tiene bicarbonatos o tiene mayor acidez dependiendo cómo es el proceso de regularización para ponerla a disposición de las ciudades urbanas en el caso de Sudáfrica. Y en el caso de América, pues obviamente prácticamente la participación de estas empresas sí se sujetan a la norma. O sea, no nosotros como ciudadanos comunes no pudiéramos identificar más que los sellos de regulación prácticamente y el proceso.
Bueno, es muy complicado el asunto del agua, pero sí hay cuestiones que sí podemos tener en cuenta porque son mucho más visibles, a lo mejor no para la población en general, pero si ustedes se dan cuenta, la zona metropolitana de Guadalajara, por poner un ejemplo inmediato, se surte de diferentes fuentes de agua, ¿no? Entre ellos está Chapala, está Toluquilla, está Tecistán, está Los Colomos, ¿sí? Cada una de esas aguas tiene diferentes calidades, ¿sí? Tanto en pureza como en grado de contaminación o no contaminación. No es lo mismo el agua de Chapala ya contaminada, tratada, traspasada y paseada por toda la ciudad para llegar a ciertas colonias, que el agua de Colomos, que viene mucho más pura, que no ha sido contaminada propiamente, sino que ya lleva un proceso de purificación o potabilización, pero no ha sufrido la misma trayectoria de pobreza del agua que la de Chapala, ¿no? O la de Toluquilla en este caso. Entonces, sí hay una desigualdad, tanto en el poder adquisitivo de las familias para poder consumir estas botellas de agua, como también lo es para el agua que nos surte el sistema oficial, ¿no? Entonces, no es lo mismo el agua que toman o que usan, incluso para lavar el vaso donde yo me tomo el agua purificada, en Chapalita, por ejemplo, en Providencia, que, por ejemplo, en el Saus o en el Salto incluso, ¿no? Entonces, hay una desigualdad tanto en las fuentes del agua como en los tratamientos del agua, como en el poder adquisitivo para las diferentes calidades del agua que se pueden consumir, ¿sí? Y además, todo lo que conlleva detrás el consumo de estos tipos de agua, ¿no? Entonces, es complicado. Todavía en los 80s o los 70s había las familias que tenían su famosa piedra de agua para filtrarla, ¿se acuerdan? Que era para quitarle las impurezas. Pero ahora hay que quitarle metales pesados y además antibióticos y además medicamentos y además X, Y y Z, ¿no? Terminando con las letras que decía Alicia. Entonces, es importante, por ejemplo, buscar como individuos, pero también como ciudadanos, alternativas que nos permitan no desgastar tanto ni nuestra salud ni nuestro bolsillo, ¿sí? Yo en el caso particular tengo 9 años con un sistema doméstico yo tomo agua de la llave de mi casa, pero también cargo con mi botella propia o mi taza, mi jarro, yo donde quiera que voy cargo, ¿no? Entonces evito que me den mi vaso unicel o mi botellita de marca o etcétera, o sea, trato de poner el ejemplo también, ¿no? Pero bueno.
Bien, yo creo que efectivamente es difícil identificar el agua, cuál del agua que nosotros compramos es la mejor. No obstante, pues yo considero que estar informados por parte de quienes hacen estudios y el registro de estas aguas, de la calidad que presentan, pues es un buen indicador, ¿no? De cómo saber y nosotros estar enterados de cuáles han sido las embotelladoras o las tienditas que han sido sancionadas para no consumir de esa agua. Aun cuando en este proceso de investigación nosotros nos encontramos también con un proceso de corrupción. Cuando ella dice que hay que, pues la garantía puede ser el sello del garrafón, lo cierto es que no. En esta investigación que hicimos sobre las pequeñas tienditas, pues ellos nos comentan que los mismos repartidores de Agua Ciel o la Santorini o la Bonafón les piden rellenar sus envases ahí. Entonces dice, bueno, ¿cómo va a poder hacerlo si no tiene la etiqueta? ¿No te la van a comprar? Ah, es que tendremos la etiquetita y aquí la ponemos, y con la secadora. O sea, realmente hay una colusión entre el que cuida y vigila estas etiquetas y de alguna tiendita que se presta a rellenar el agua. Yo compraba agua Bonafón porque según era la más cuidada, pero cuando me entero de este proceso digo, bueno, estoy pagando el agua de esquina de mi casa a 30 pesos y es la misma agua. Y me garantiza más el proceso de calidad, el de las tienditas, porque ellas están siendo supervisadas gracias a las grandes empresas, porque ellas están sobre de ellas, ¿no? Crearon también un comité de vigilancia y son parte de ellos para que estas tiendas cumplan. No quiero decir con ello que todas, habría que checar, ¿no? Por otra parte, habría que... Desde mi punto de vista, así como lo hace ella, que toma agua de la llave, pero con un tratamiento, no es decir que la toma de manera directa, sería muy valiente, ¿no? Porque realmente el agua que nos llega a nuestras casas es de Chapala y muchas de las veces se completa el agua con el agua que viene del río Santiago. Y ustedes saben cómo está el río Santiago. Las plantas de tratamiento no han funcionado. Ha sido otra burla al pueblo, incluso ahí en El Salto hay un parque paisajístico para que vayas y veas la cascada, y decía uno, bueno, esto cuando lo pusieron ahí es una burla o es la esperanza. Al final terminó siendo una burla, ¿no? Un edificio al cinismo de nuestras autoridades que pretenden con ese paisaje modificarlo, cuando menos que tener un mirador. Dice, ir a mirar la contaminación, la espuma y que te esté llegando la brisita, creo que no es alentado. Consumirla cuando la juntan y dices, tú llega a la tubería, yo siempre menciono que es un milagro el que hace Chiapas. Debieran de ver el agua como les llega a las plantas potabilizadoras de agua. Son negras, lodosas, verdiosas, con basura, animales y todo, químicos. Y sale transparente, inodora, insabora y... Pero si finalmente se le hace el proceso y vemos todos estos contaminantes emergentes, pues realmente lo que estamos consumiendo no es agua potable ni purificada. Ayer comentábamos esa cuestión y nos decía el doctor, un exfuncionario del CIAPA, ¿y cuál agua es la mejor? A veces es la que tenemos, ¿no? Que hervir el agua no le quita los metales pesados, más bien los potencializa, ¿sí? Entonces, también a veces que cocinamos con el agua de la llave, pues lo que estamos haciendo es potencializar los metales pesados que contiene. Es decir, estamos como atrapados. Y yo quisiera esta cuestión de que iniciábamos, ¿nos engañan? No nos engañan. ¿Nos seducen? Sí nos seducen, porque estamos comprando y haciendo ricos a los vendedores de agua embotellada. Y nos engañan, sí. Nos engañan todos, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como Universidad de Guadalajara? Pues poner esto sobre la mesa, decir esto es lo que está pasando y debemos tomar nosotros nuestras propias estrategias, pero también exigir al gobierno que cumpla.
¿Sí? Muchas gracias, doctora. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho su presencia este mediodía, también a nuestros integrantes del Presidium. Por lo tanto, a todos que tengan un excelente día.